9:10. Estamos comenzando con gran gusto esta tertulia del martes 12 de julio de 2016, recibiendo con gran gusto a Gustavo López. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo anda?
Buen día, ¿qué tal? Muy bien.
Muy bien. Medardo Manini Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día.
De vuelta por el pago.
Es verdad. Muy bien. Gracias por recibirme.
No, gracias a usted por su presencia. Hernán Morilla, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, Daniel.
Y siempre es muy grato recibir también a Santiago Soto. Santi, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto estar al aire con ustedes.
Abrimos esta tertulia con algunas declaraciones de la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Afirmó que su país recibirá la presidencia pro tempore del Mercosur en los próximos días. Sin embargo, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Noboa, desmintió los dichos de Rodríguez y dijo que aún no se llegó a ningún acuerdo. Escuchemos este tramo de los discursos de anoche.
Será entregada en los próximos días la presidencia pro tempore a Venezuela por parte de Uruguay. En ese sentido, nosotros queremos nuevamente agradecer a Uruguay, a su presidente, a su gobierno, a su cancillería, la disposición.
Bueno, Nin Noboa aseguró que cada uno de los países está manteniendo su posición y señaló que hasta el próximo jueves habrá un cuarto intermedio para realizar nuevas consultas entre los países miembros del bloque.
Aquí cada uno de los países está manteniendo su posición, hay que decirlo con toda claridad, y nos hemos, en consecuencia, dado un plazo hasta el próximo jueves, un cuarto intermedio, digamos, para que se hagan las consultas necesarias entre todos los países. Cada uno de nosotros consultará un escalón más arriba, con toda seguridad.
Bien, seguimos con algunos de estos comentarios. Rodríguez habló con los periodistas, acusando a su colega paraguayo Eladio Loizaga de ser exfuncionario del Plan Cóndor. Además, aseguró que los partidos de derecha de la región padecen de almagritis, esto en relación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que no respetan las normas jurídicas. También aseguró que el marco de las reuniones de cancilleres, en este marco, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, y el vicecanciller, Paulo Estivalet, se escondieron en el baño para no cruzarse con ella. Bueno, este tema de los gabinetes, no precisamente de ministros, ha sido uno de los más comentados por estas horas también en las redes sociales. Loizaga habló en entrevista con Telenoche, rechazó estas declaraciones de ser parte del Plan Cóndor, además mencionó esto del supuesto episodio del baño que mencionó Rodríguez, y finalmente se refirió a la cercanía de Venezuela con el Frente Amplio. Vamos a buscar, si les parece, Sebaterra, si tenés ese último tramo de lo que decía el canciller paraguayo respecto a la cercanía de Venezuela con el Frente Amplio.
No es correcto que un canciller venga y tenga reuniones políticas en un país donde hay un cuestionamiento sobre su participación como miembro del Mercosur. Es lo mismo que yo viniera y me reuniera acá con, qué sé yo, autoridad del Partido Blanco, del Partido Colorado. Yo estoy muy respetuoso de eso, ¿verdad?
Bueno, aquí se mezcla diplomacia con retórica caribeña, en fin, voy a abrir esta primera ronda de comentarios la voy a abrir con Hernán Bonilla.
Es bravo analizar el tema del Mercosur, porque hace tiempo que estamos en un berenjenal muy complicado, ¿no? En donde, como vos decías, Daniel, se mezcla lo político, lo jurídico, y después se usan argumentos para un lado y para el otro, que cuando está lo político es más importante que lo jurídico y viceversa. Acá la situación complicada que vivimos hoy se comienza yo diría en la etapa en que hubo crisis en los países del Mercosur, cuando Uruguay, Argentina, Brasil tuvieron una crisis muy muy complicada, 99, 2001, 2002, y que cada uno empezó a aplicar la política de sálvese quien pueda, digamos, ¿no? Se dejó de existir ningún tipo de coordinación, nunca habían funcionado bien los organismos internos del bloque, los de resolución de controversias, etcétera. Después todavía se le sumó el invento del Parlamento del Mercosur, que es nefasto, y para Uruguay particularmente es un instituto particularmente negativo que no debería existir y que en algún momento debería eliminarse. Y luego todavía se aprovechó una situación muy discutible para suspender a Paraguay, meter a Venezuela por la ventana. Incluso Almagro no supo cómo explicarlo en su momento como canciller, que fue lo que pasó. Fue con una posición a la cumbre de Mendoza y volvió con otra. Y a partir de ahí ya ni siquiera sabemos qué países son miembros del Mercosur. porque Paraguay nunca terminó de aceptar el ingreso de Venezuela y estamos en una situación en la que nunca se terminó de aprobar ese ingreso, la suspensión de Paraguay después se levantó, pero en fin. Y quedó todo mezclado, tenido de un color político particular que hoy en Argentina cambió y que en Brasil momentáneamente cambió, no sabemos qué va a pasar después. Pero hay un tema que me parece que es lo fundamental, que es lo que debe determinar cómo se resuelve esta situación puntual, y es que Venezuela es una dictadura. Entonces, si no se aplica la cláusula democrática, como se aplicó en su momento a Paraguay, Paraguay en un momento no asumió la presidencia pro tempore porque no estaban dadas las condiciones democráticas, se dijo en su momento en 2012. En Venezuela pasa lo mismo, un país en el que no hay libertad de prensa, en el que hay presos políticos y en el que hay muertos en las calles por las fuerzas oficiales, es una dictadura y sería una vergüenza para Uruguay integrar un bloque presidido por un dictador de la calaña, particularmente de Maduro.
Bueno, el canciller Ninovo ha hablado de una democracia autoritaria. Voy con Gustavo López ahora.
Yo no tengo ni sombra de dudas que en este diferendo le asiste la razón al gobierno de Venezuela. No hay ningún elemento en el plano jurídico normativo del Mercosur que habilite a la no entrega de la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. Ni el Tratado de Asunción ni el Tratado de Europreto. Pero quiero decir que las relaciones entre países son siempre relaciones esencialmente políticas. Decía Galeano, qué extraño, en referencia al ex presidente Chávez, qué extraño dictador este que no se cansa de ganar elecciones, 10, 12, 12 elecciones de corrido, auditadas por los más prestigiosos organismos de control internacional.
Empezó con un golpe.
A nosotros nos puede gustar mucho, poco o nada el estilo de Maduro. A mí me gusta muy poco, por ejemplo, el baile de Macri en el balcón de la Casa Rosada, o la actitud de Merkel, esa cara adusta de Merkel. Sin embargo, no puedo dejar de considerar su legitimidad democrática, porque sus gobiernos emergieron de procesos democráticos. Exactamente lo mismo ocurre en Venezuela. Entonces, se puede admitir las asimetrías dentro del Mercosur, los problemas políticos planteados. Ahora, sostener que Venezuela es una dictadura me parece por fuera de cualquier racionalidad democrática. Es cierto que el Mercosur sí tiene problemas. Hay quien dice que el único lugar donde funciona bien es el Mercosur es en la delantera Barcelona. Pero de cualquier modo, esos problemas interregionales son infinitamente mejores a los que eventualmente podríamos tener si vamos por el camino de los TLC o de la apertura indiscriminada al comercio exterior.
Medardo Manini Ríos.
Una primera reflexión. La verdad que el episodio este reciente de la presidencia pro tempore, lo que vivimos ayer, me da cierta vergüenza, la primera cosa. Habla muy mal del funcionamiento de Mercosur y cuál es la imagen hacia el exterior. Los desmentidos, las declaraciones, por un lado la canciller venezolana diciendo de que había obtenido la presidencia pro tempore de parte de Uruguay, inmediatamente después el canciller Ninovoa diciendo de que se postergaba y había una reunión el jueves donde se iba a resolver y que se iba a consultar a más alto nivel, la situación del baño está ya dantesco. La verdad que es todo un culebrón venezolano que da bastante vergüenza y que deja en evidencia una situación que bien marcaba López y Tulio, de la crisis de gobernabilidad institucional que está atravesando Mercosur. Según una reflexión, es el primer sentimiento, es un sentimiento de dolor y de vergüenza por un proceso de integración que deberíamos estar en otra etapa y no en esta. Una reflexión, yo creo que no hay duda de que Uruguay debería entregar la presidencia pro tempore y cumplir con los protocolos. Creo que Uruguay debe apegarse a las normas internacionales y como siempre lo ha hecho y que ha sido la tradición de Uruguay. Y en este caso es claro que las normas que establecen los protocolos de Ushuaia, del protocolo de Europreto, que es el que establece la institucionalidad del Mercosur, está claramente identificado que la presidencia se tiene que entregar a los 6 meses y por orden alfabético. Ahora, eso no quita de que Uruguay esté en una posición política inmejorable para conversar y para consensuar esta entrega, porque es notorio, también no podemos desconocer que Paraguay está pasando factura por lo que pasó en el 2012, por una pésima gestión de presidente Mujica, Cristina Kirchner y Dilma Rousseff, que hicieron entrar a Venezuela por la ventana y no por la puerta, entonces Paraguay ahora impone otras condiciones. Argentina y Brasil están en posiciones diferentes, pero con situaciones complejas. Pues fíjense ustedes por un minuto. Brasil está viviendo, tiene que terminar todavía el proceso de juicio político a Dilma Rousseff. Y está en una situación muy precaria desde el punto de vista político. Argentina es visto también por el concierto, por lo menos por una gran parte de los países todavía llamados de izquierda o progresista, es visto como un gobierno más bien de derecha. Y el que está en mejores condiciones para poder conversar y dialogar con Paraguay es justamente Uruguay, con un gobierno de izquierda. En ese sentido, me parece que lo que tendría que hacer Uruguay es liderar este proceso y reclamarle a Paraguay el cumplimiento de algunas cosas básicas que le está reclamando el resto del mundo. Y ahí voy en la segunda ronda para qué son esas cosas.
Santiago Soto, por favor.
Bueno, yo en primer lugar creo que la Cancillería uruguaya está actuando muy bien en este asunto. Sin lugar a dudas no cabe otra cosa más que pasarle la presidencia pro tempore a Venezuela. Es lo que corresponde según la legalidad. Ahora, escuchaba algunas cosas en esta, quedaste solo, Hernán. Venezuela. porque hoy aparte estamos sentados de una manera distinta en esta mesa, quiero decir. Estamos como entreverados en este momento, pero... Quedó solo el amigo Hernán. Pero bueno, sin lugar a dudas, en esta discusión que se está dando, queda arriba de la mesa muchas de las cosas que venimos discutiendo hace muchos años respecto al Mercosur, respecto a algunos de los problemas que tenemos arriba de la mesa, y una pastilla nada más, una cosa que parece interesante escuchar. Muchos actores que durante muchos años estuvieron machacando y diciéndole al gobierno que bueno, que no ponga lo político por arriba de lo jurídico, que el Mercosur no podía ser un club de amigos políticos que se moviera con las identidades y las afinidades de los presidentes, hoy por hoy está promoviendo justamente algo que está claramente promovido por una alianza política entre algunos actores que, bueno, ha cambiado el signo político de algunos de los gobiernos de la región, y bueno, están apoyando esa movida por encima de lo jurídico, que creo que en este caso no quedan mayores dudas, y en esto estábamos también de acuerdo la mayor parte de nosotros, de que la presidencia pro tempore tiene que ser pasada en orden alfabético a los 6 meses, tal cual se establece, y no corresponde otra cosa que pase a Venezuela.
Hernán, ¿querías hacer otro comentario?
Sí, acá en lo político siempre hay argumentos para un lado y para el otro, ¿verdad? Es lo divertido que tiene la política. Pero hay un antecedente, que yo lo citaba, el de 2012, en el que a Paraguay no se le pasó la presidencia pro tempore porque se entendió que no cumplía con las condiciones democráticas. La situación de Paraguay en aquel momento es discutible, no vamos a entrar ahora a hablar sobre la democracia de Paraguay, pero...
Una suspensión, ¿no?
Pero perfectamente se podría aplicar lo mismo ahora. Y no tendría ninguna... no es algo que esté por fuera de lo jurídico. Y después, hay que... No es lo mismo. Yo estoy de acuerdo que Maduro ganó las elecciones en forma legítima y en un sistema, dicho sea de paso, con voto electrónico muy seguro Venezuela. Yo no discuto que haya ganado las elecciones Maduro. Bien por él. Pero después hay un proceso en que gana la oposición la mayoría del poder legislativo, y el Ejecutivo desconoce esa mayoría permanentemente en Venezuela. Y hay un proceso de destitución que está en la Constitución bolivariana, en que el gobierno no le quiere dar trámite. Entonces, y más allá de todas las violaciones de derechos humanos flagrantes, a ver, no hay libertad de prensa, no lo duda nadie. Que hay cientos de presos políticos, no lo duda nadie. Entonces, ¿qué va a hacer el Mercosur con Maduro de presidente? ¿Vamos a negociar con la Unión Europea? ¿Quién nos va a dar pelota con Maduro de presidente del Mercosur si es impresentable?
Gustavo López.
Yo sí puedo poner en tela de juicio, naturalmente, lo de la libertad de prensa en Venezuela y el carácter de presos políticos de algunos golpistas, confeso. Pero el tema aquí que nos ocupaba era otro. Y yo quiero decir que para no entregarle la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela, hay que proceder a sancionar a Venezuela. Claro. Tal cual era la pretensión de Almagro, que felizmente no prosperó. Quiero decir también que la OEA, vaya organismo, no tiene en su historia credenciales para erigirse como guardián de la democracia. Parece que eso es de todo punto de vista claro.
Yo decía, acá una cosa que hay que tener presente, me parece, cuál es la importancia de la presidencia pro tempore, porque el Mercosur tampoco estamos hablando de una figura institucional que tenga una importancia muy relevante. Si uno mira los tratados, es una cuestión más nominal que en los hechos, porque en los hechos el Mercosur funciona como un colegiado. El Consejo Superior es el órgano político por excelencia y es quien marca las directrices del Mercosur. Ahora, ¿por qué Venezuela está tan interesada en tener la presidencia pro tempore en los tiempos que lo marcan los tratados? Primero, porque necesita legitimidad frente a un gobierno que está muy cercado y que está con serias dificultades, necesita una legitimidad política que le puede dar tener la presidencia de Mercosur. A la vez, yo creo que el resto de los países integrantes de Mercosur podrían perfectamente dialogar con Venezuela para que de acceder a la presidencia pro tempore tenga que hacerlo bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, no puede Venezuela seguir retrasando el referéndum revocatorio, y lo tiene que hacer este año, porque está dentro de la Constitución bolivariana y tiene que habilitar ese referéndum. Tiene que reconocer la existencia de presos políticos o presos de conciencia y empezar a liberarlos. Tiene que liberar los medios de prensa, que los tiene amordazados, y naturalmente tiene que empezar a dar esas muestras, porque esas muestras van a ser que el propio ejercicio de la presidencia de Mercosur adquiera cierta legitimidad. Yo creo que ese es el camino que Uruguay tendría que explorar. Si no pudiese hacer ese camino, es lo que dice Hernán, entonces tendríamos que llamar a consulta y entonces ver las condiciones, a ver si Venezuela está incurriendo en incumplimiento del artículo 4, que dice que está en la ruptura del orden democrático. Y si ese es el caso, entonces pasar a la suspensión, como en su momento lo hicieron con Paraguay, y que eventualmente en el Uruguay muchas, incluso la fuerza política del Frente Amplio, está diciendo que Brasil hubo un golpe de Estado, con el cual habría que aplicarle también este artículo y suspenderlo de Mercosur, cosa que Frente Amplio no lo dice, ¿no? Porque dice que hay un golpe de Estado organizado contra Dilma Rousseff, pero no va en aplicación del artículo 4 y sí reclama la aplicación íntegra de lo jurídico por encima de lo político en el caso de Venezuela.
Bien.
Entonces hay que ser consecuente, porque la inconsecuencia conlleva estas cosas. Los problemas de Mujica son los problemas que tenemos hoy en día. Una administración pésima como Mujica es lo que nos lleva a la situación de hoy.
Vamos a cerrar esta ronda de comentarios con Santiago Soto. Me quedé con ganas de escuchar algunas reflexiones de ustedes sobre eso de la democracia autoritaria que mencionó el canciller Nino Boa. Santi Soto.
Bueno, yo creo que queda claro de esta discusión que no están las condiciones dadas para que no se traspase la presidencia pro tempore de Uruguay a Venezuela, que esa es la discusión que está arriba de la mesa. No está en este momento la discusión de suspender a Venezuela, no es lo que están discutiendo en este momento los cancilleres ni que hicieron en consulta a los presidentes. Sí, pero no es lo que está arriba de la mesa en este momento. Por lo tanto,
capaz que el juez se llama consulta.
Bueno, por ahora no es lo que está arriba de la mesa, creo que no corresponde otra cosa más que pasarle la presidencia pro tempore a Venezuela, que además obviamente la presidencia pro tempore tiene justamente un rol que es nominativo, no es realmente sustantivo a su participación en la presidencia por parte de Venezuela cuando pase, es quien organiza básicamente las funciones administrativas y de trabajo y los foros de discusión y de consulta también del bloque durante el semestre. Así que creo que eso está fuera de cuestión de que debería resolverse de la manera más rápida posible y de la manera más consulta con los países para poder pasarle la presidencia a Venezuela, tal como creo que muy bien está haciendo la Cancillería Uruguaya, que está jugando ese rol articulador. Creo que claramente
está jugando,
yo creo que tiene
un canciller que habla de la democracia,
justamente tiene el liderazgo de poder llevar adelante las conversaciones entre los diferentes países en un momento en el que todos los países están atravesando por situaciones muy complejas. Vos mencionabas el caso de Brasil, también las conversaciones con Brasil tienen una particularidad que no son las mismas que cuando había un gobierno con una fuerte legitimidad popular o por lo menos institucional, como era el gobierno de Dilma Rousseff y el gobierno que actualmente está presidiendo Brasil.
Bueno, vamos a una pausa. Seguiremos hablando de política exterior, de integración, porque estuvo en estudios ayer el director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, Ignacio Bartesay. Y dialogamos, entre otras cuestiones, sobre la complejidad de los matices y discrepancias en la fuerza política en el gobierno con respecto a temas de política exterior. Eso luego de la pausa aquí en la tertulia de este martes 12 de julio.